En este recorrido por los 200 años de historia de la Universidad de Buenos Aires, superada la primera etapa que se extiende desde su creación en 1821 hasta la caída de Juan Manuel de Rosas en 1852, la institución inició un periodo de modernización. Para abordarlo recurrimos nuevamente al profesor Pablo Buchbinder, doctor en historia y coordinador del programa Historia y Memoria 200 años de la Universidad de Buenos Aires.
Aquí tenemos que tener en cuenta que culminó la etapa, el periodo de las guerras civiles. Hay una serie de enfrentamientos que continuaron durante unos cuantos años, pero, digamos, en verdad, el país se fue pacificando lentamente, se fue imponiendo un orden político muy sólido, construido sobre la base de un acuerdo entre las élites de las distintas provincias, un proceso que culminó en 1880. Ahora, ahí nosotros podríamos distinguir, hay una primera etapa de modernización que dura hasta ese año, y a partir de la década de 1880, sobre todo a partir de 1881, se inicia otra etapa. Acá me parece que hay algunas cuestiones importantes a tener en cuenta. Hay un proceso de modernización de la enseñanza en el Departamento de Jurisprudencia, y el Departamento de Medicina queda apartado, ahí se crea prácticamente una facultad de medicina nueva que va a funcionar durante un periodo de unos casi dos décadas separada de la universidad, después va a ser reincorporada.
A partir de la década de 1880, esa etapa de modernización de la que hablamos al comienzo del informe estará marcada por un hecho significativo, como fue la creación del Departamento de Ciencias Exactas, o más precisamente su reorganización, ocurrida durante el rectorado de Juan María Gutiérrez, una figura central de aquellos años.
Juan María Gutiérrez ocupó el rectorado de la Universidad de Buenos Aires entre 1861 y 1873 e impulsó durante ese rectorado la reorganización del Departamento de Ciencias Exactas a partir del año 1865. Ahí, digamos, uno de los grandes desafíos que tenía Gutiérrez era cómo conformar el cuerpo docente de este departamento, y para eso contrató a tres científicos en Italia para que, digamos, se ocuparan de la reorganización del departamento. Aquí lo interesante o lo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta es que Ciencias Exactas no era lo que entendemos hoy actualmente como la Facultad de Ciencias Exactas, que es una facultad destinada fundamentalmente a la investigación científica y a la investigación básica y a la enseñanza de esas disciplinas, matemática, física, química, sino que el objetivo central de este nuevo departamento, después transformado en facultad, era sobre todo la formación de los ingenieros. Ciencias Exactas fue durante muchos años una facultad cuyo objetivo principal era la formación de los ingenieros.
En este punto vale la pena preguntarse por qué en la Argentina de aquellos años se necesitaban formar ingenieros.
Bueno, el país estaba integrándose en el sistema capitalista internacional. Era un país que tenía todavía gran parte de sus territorios. Se desconocía qué características tenían esos territorios. Era un país que para su integración requería de la configuración de grandes obras de infraestructura. Y, digamos, en ese sentido era fundamental poder formar a los ingenieros que se ocupasen de la construcción de caminos, que se ocupasen de los puertos, que se ocupasen en líneas generales de las grandes obras de infraestructura que requería un país que estaba entrando, digamos, en ese proceso dinámico de integración dentro del sistema capitalista internacional.
En 1881 se abre una nueva etapa en la historia de la Universidad de Buenos Aires, signada por su nacionalización. ¿Qué significa esto? Que deja de depender de la provincia de Buenos Aires para convertirse en una universidad nacional.
En esos años, la década de 1880, hubo un conjunto de instituciones, el Archivo Provincial, la Biblioteca de la Provincia, que dejaron de ser instituciones provinciales y pasaron a ser nacionales en este contexto signado, entre otros aspectos, por la federalización de la ciudad de Buenos Aires. Unos años antes, la universidad había empezado a adquirir una estructura, podríamos decir entre 1879 y 1880, que, bueno, configuraba en realidad un modelo que iba a perdurar por décadas, ¿no? Es decir, ahí ya se abandonó definitivamente la estructura en departamentos, la universidad pasó a ser estructurada en base a facultades que tenían un alto grado de, podríamos decir así, de autonomía o de independencia con respecto a la estructura central de la universidad, que estaba concentrada en el rectorado y en el Consejo Superior. Hubo idas y vueltas, pero finalmente esa estructura quedó configurada por tres facultades: Derecho, Ciencias Médicas o Medicina y Ciencias Exactas. En realidad era no una facultad de Ciencias Exactas tal como se la entiende hoy, sino más bien un lugar donde fundamentalmente se formaban ingenieros.
Es importante aclarar que por aquellos años nuestro país contaba con dos grandes universidades nacionales. Además de la Universidad de Buenos Aires, existía previamente desde 1613 la Universidad Nacional de Córdoba. La década de 1880 trajo otras novedades vinculadas a la cuestión universitaria. Los cambios generales instrumentados en materia de legislación tuvieron su expresión en el sistema educativo y un ejemplo de esto fue la Ley 1420. ¿Qué implicó concretamente? Entre otras cuestiones, esa legislación tendió a establecer ciertos límites en la relación entre Iglesia y Estado, lo cual tuvo un efecto sustantivo en la vida universitaria de aquellos años.
Si no tuviéramos que mirar esa década de 1880, ahí hay dos episodios importantes para la vida universitaria en general. El primero de ellos es la separación entre Iglesia y Universidad. Las universidades hasta entonces eran consideradas por gran parte de sus actores, de sus catedráticos, como instituciones católicas. En el año 1884 hubo un conflicto en la Universidad de Córdoba vinculado con la presentación de una tesis de una figura central dentro de los elencos políticos de aquellos años, que se llamaba Ramón J. Cárcano, cuyo título era De la igualdad de los hijos, adulterinos, incestuosos y sacrílegos, una tesis que cuestionaba incluso principios del Código Civil en lo que tenía que ver con la cuestión fundamentalmente de la igualdad de los hijos ante la herencia. Y esa ley fue rechazada en principio por los catedráticos de la Universidad de Córdoba, se generó un conflicto, intervino el Estado, el gobierno intervino a favor de Cárcano. Bueno, y ese episodio terminó con el desplazamiento de los sectores más vinculados con la Iglesia de la universidad. Y el segundo aspecto, que también fue relevante tenerlo en cuenta en este contexto, fue la sanción de la primera ley universitaria nacional, que fue una ley impulsada por el entonces rector de la Universidad de Buenos Aires, Nicolás Avellaneda, que era además senador nacional. La ley se la conoce justamente con el nombre de la ley Avellaneda, que es una ley que fija una serie de parámetros muy generales para el funcionamiento de la universidad. Sobre esa ley, como sucede actualmente también, las universidades tenían que dictar sus estatutos. Y aquí entramos en un aspecto que es importante tener en cuenta. En 1886 la Universidad de Buenos Aires dicta sus estatutos, acordes a la nueva ley. Esos estatutos, que son similares en Córdoba y en Buenos Aires, establecen algunos parámetros de organización. El grueso de la vida de la universidad está fundamentalmente en sus facultades. Esas facultades se gobiernan a través de un organismo que sería similar en alguna medida a lo que nosotros entendemos hoy por los consejos directivos de las facultades. En aquellas épocas se los llamaba facultades, se los llamaba academias, en algunos casos también consejos académicos. Son 15 integrantes, deben predominar allí personas que no son profesores de la propia facultad, sino personas reconocidas del ámbito profesional o de la política. Los profesores están en minoría en esos consejos. La pertenencia a esos consejos es vitalicia y cuando algún miembro de esos consejos renuncia o fallece, son los restantes los que deciden quién es el que lo va a reemplazar.
Como señala el profesor Buchbinder, los consejos académicos establecidos por la primera ley universitaria nacional, la ley Avellaneda, se caracterizaban por su carácter vitalicio y el autorreclutamiento. Parte de su tarea fue definir los planes y programas de estudio, así como elegir a los profesores suplentes, porque en el caso de los profesores titulares, la designación recaía en el Poder Ejecutivo en función de las ternas propuestas por las propias facultades. Por su parte, el Consejo Superior, junto al rector, gobernaban la universidad, aunque con un poder limitado, porque como sucede actualmente, las facultades tienen un alto grado de autonomía. Ahora bien, ¿qué funciones cumplía la universidad? Fundamentalmente la Universidad de Buenos Aires, que por aquellos años ya había desplazado a Córdoba como primer centro universitario del país.
Fundamentalmente forman profesionales liberales. Esta es la función central. Forman médicos, abogados, secundariamente ingenieros, ¿no? Entonces, esta es la ocupación central. La práctica de las humanidades tiene un lugar muy secundario en esta universidad. La práctica de la investigación científica también tiene un lugar secundario, y ahí está, digamos, gran parte de las críticas que se le van a hacer a ese modelo universitario en esos años de la Argentina de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que son años de mucha prosperidad, de mucho crecimiento, son años muy dinámicos en lo que tiene que ver con la economía y en lo que tiene que ver también con la movilidad social. Son muy pocos los que acceden a la universidad, eso también hay que tenerlo en cuenta. En 1918, sobre una población de cerca de 8 millones de habitantes, había cerca de 10.000 estudiantes. En Buenos Aires había cerca de 6.000 o un poco más. Digamos, son muy pocos los que acceden al título universitario. Tienen, gracias a ese título, un enorme prestigio social, porque esta sociedad argentina reconoce particularmente el valor de los títulos universitarios. Y además, como son muy pocos y el Estado les garantiza el monopolio del ejercicio de la medicina o el ejercicio de la abogacía, y en muchos casos también, digamos, de aquellas cuestiones que tienen que ver con la ingeniería, los ingresos que obtienen estos profesionales universitarios son realmente muy altos. Y eso hace que la universidad, acceder a la universidad y acceder sobre todo al título, porque, bueno, ir a la universidad es para tener en definitiva también un título que permita ejercer una profesión liberal, sea una gran aspiración, una aspiración muy importante para muchos de los hijos de los inmigrantes que han llegado a la Argentina. Recordemos también, la Argentina es un país de inmigración, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, ir a la universidad es una gran aspiración porque asegura la movilidad social.
A fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la estructura de la universidad experimentará una serie de modificaciones importantes.
Y esto también es un aspecto muy importante a tener en cuenta, porque la universidad empieza a reconocer que hay un conjunto de disciplinas y hay un conjunto de profesiones que están afuera de la universidad, pero que merecen tener jerarquía universitaria. Es decir, el modelo antiguo de la universidad solo le reconocía esa jerarquía a unas pocas disciplinas, la medicina, el derecho, bueno, antes obviamente también se lo reconocía la teología, pero ahora está claro que ese modelo es un modelo insuficiente porque hay muchas disciplinas, muchas profesiones que requieren también o están en condiciones de adquirir esa jerarquía universitaria. Y eso se expresa en la creación de nuevas facultades. A las tres que había mencionado antes, en 1896 se suma una cuarta, que es Filosofía y Letras. En 1908 se crea la Facultad de Agronomía y Veterinaria, que ya funcionaba antes como un instituto de formación en temas de agronomía y veterinaria. Tengamos en cuenta que la Argentina es un país que vive de la producción y exportación de bienes agropecuarios. Hay que darle también jerarquía a estas disciplinas, que son centrales también para el desarrollo del país. Y en 1913 se crea la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, ahí nosotros tenemos una configuración ya de 6 facultades, configuración ya distinta que la que teníamos en la década de 1880. Ahí también, digamos, en esos años, la incorporación de 2 institutos de enseñanza secundaria, la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini y el Colegio Nacional de Buenos Aires.
Punto final para este segundo informe, en el que abordamos por un lado la etapa de modernización que encara la Universidad de Buenos Aires en 1852 y por el otro su nacionalización y las consecuencias que derivaron de ella, por supuesto, a partir de 1881.
Contenidos y memoria histórica. Radio Nacional.